Cultura, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Recambia parrillas de Easy, compañía de seguros con futuro. Enel y Larraín Vial, invertir es simple.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Directo al Grano, en nuestro último programa de esta semana corta larga. ¿Por qué digo eso? Nuestros queridos panelistas los días viernes, Cristina Orellana, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Nico Monkeberg, diputado de RN en salida. Que más le vamos a hacer una pregunta a Cristi. ¿Qué se siente estas fiestas patrias no haber tenido que ir a bailar cueca, a los TV, a comer empanada, los choripanes? De hecho, yo creo que es de los poquitos que llegaste más flaquito. Nico Monkeberg, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Y la verdad es que ha sido un 18 muy feliz, muy contento. No porque no haya bailado, la verdad es que bailé en los mismos lugares, pero la sensación de bailar sin tener que pedir votos al pueblo, créanme que es única. Fui a la fonda, inauguré la fonda igual en mi distrito, Cerro Navia, los desfiles, todo lo mismo, pero con una sensación de
libre,
libertad.
Libre.
Porque es verdad que estas fiestas patrias en la víspera de elecciones son muy tensas. Cada esquinazo, cada fonda, cada pie de hueco uno está viendo la competencia.
Yo creo que son unos héroes. Yo veía a través de Instagram, Twitter, a distintos amigos de distintos partidos políticos. Una hora estaban en no sé qué fonda, a la hora siguiente estaban jugando, ¿cómo se llama este? La rayuela, ¿no es cierto? En otra comuna. Son atómicos.
No, además pasa que en las fiestas, además, la gente literalmente no quiere saber mucho del candidato. Entonces el candidato cree que tiene que estar en todas partes y la gente no quiere estar con ellos. Con justa razón, pues si nadie es una. Sí.
Ahí pasó algo terrible.
¿Quién tiene que estar el candidato tocándome la puerta en la casa?
Y después del almuerzo.
Ahora,
la
yo critico
tampoco.
Los candidatos. Ellos los candidatos.
No, déjame comer. Pues para tranquilo.
¡Qué impertinente estos candidatos de día! No, son bromas.
Oye, Cristi y Nico, le vamos a dar la bienvenida a dos panelistas de lujo que hemos invitado este viernes. Vamos a tratar de chasconearlo un poco. para que estén al tono y ustedes se van a portar bien también. Dos panelistas que, la verdad que es un orgullo que nos puedan acompañar. Profesor Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, jefe de la Cátedra de Estudios Internacionales. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, gracias.
Luego de esto, ¿te puedo decir, Miguel?
Sí, absolutamente, absolutamente.
Bienvenido, y vamos gracias. A hablar de lo que ha pasado en Naciones Unidas, del... ¿Cómo era? El niño bomba, ¿cómo es que le dice Donald Trump?
Hombre cohete.
El hombre cohete. Y ahí escuchaban ya la voz de Alberto Rojas, profesor también, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, que ayer te mandaste una columna, te lo comentaba, muy buena, en la tercera, a propósito de esta amenaza real de Donald Trump cuando dice, bueno, si esta cuestión no termina, no hay un desarme por parte de Corea del Norte, nosotros vamos a destruir Corea del Norte.
Así es.
Y tú un poco ahí dilubrar, ¿qué pasaría si realmente hubiese una guerra con Corea del Norte?
Exactamente.
25 millones de habitantes, un país que es pobre, que esta dictadura familiar se ha dedicado a gastar muchos recursos, por no decir casi todo, en armamento, no se ve salida en términos ni de una tranquilidad para la población. Porque uno dice, no, el problema es Corea del Norte. Y digo, el problema no es Corea del Norte, el problema es el dictador que hoy día la dirige y anteriormente fue su padre, y anteriormente fue su abuelo, y quien no estaba de acuerdo, desaparecía, incluyendo a los hermanos, asesinado, envenenado, al tío, que era como el regente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Partamos con el tema internacional, profesor Miguel Navarro.
Bueno, la verdad es que el problema es que el joven Kim Jong-un quiere tener las armas nucleares, ya las tiene, quiere tener la capacidad de amenazar a Estados Unidos, quiere, en el fondo, su objetivo, y ese es el objetivo real, para decirlo claro, es sacar a Estados Unidos del escenario estratégico del Asia Oriental. El momento que los americanos se retiren de Corea, él invade Corea del Sur, tal como lo hizo su abuelo, el 25 de junio de 1950. Esa es la lógica. Estados Unidos no puede permitir eso. Perdería prestigio, sería incongruente con su condición de gran potencia mundial el hecho de retirarse de Asia Oriental solamente por esta amenaza, por esta especie de chantaje nuclear. Ese es el elemento más de fondo. Estados Unidos no puede retirarse de Corea, no puede retirarse de Japón, y el objetivo de largo plazo de el joven Kim Jong-un, el hombre cohete, es efectivamente forzar a Estados Unidos a una retirada de Corea y eventualmente Japón, para dejarle las manos libres para sus designios políticos, que es unificar Corea bajo este régimen de corte estalinista, que es el último que queda en el mundo, en fin, esa es un poco su lógica. Frente a eso, bueno, Estados Unidos tiene opciones políticas, hay conversaciones desde hace varios meses, que hay conversaciones por canales discretos, pero no han llegado a ninguna parte.
¿Cuáles son esos canales discretos?
Una diplomacia, digamos, reservada, que se han estado intentando con distintas maneras, pero no hay diálogo porque los objetivos son absolutos. Estamos frente a un juego suma cero entre los dos, y los objetivos absolutos no hay mucha posibilidad de diálogo en eso.
Profesor Alberto Rojas, tú señalabas en tu columna, el titular así lo inducía, ¿qué pasaría si realmente hubiese qué significaría una guerra con Corea del Norte? Y eso vislumbra un poco lo que fue este discurso de Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas, donde él, más allá de criticar a adversarios que han sido históricos para Estados Unidos, pero que además que él visibilizó con mucha fuerza en su campaña, como es el caso de Irán, como es el caso de Estado Islámico, el mismo discurso contra Nicolás Maduro en Venezuela, ¿verdad? Sin duda lo de Corea del Norte fue lo que marcó, yo te diría, lo más importante de esta asamblea, cuando él dice directamente, si este señor, el hombre cohete, no se desarma, no nos va a quedar otra que destruir Corea del Norte. ¿Cuál es el escenario real frente a una eventual guerra?
Mira, hay que considerar varios elementos. Primero, aquí por un lado tenemos a Estados Unidos, para quien la guerra de Corea, que fue del 50 al 53, y en la cual participó como parte de una coalición multinacional de la época, bajo la bandera de Naciones Unidas, es como un recuerdo en sus libros de historia. Pero para Corea del Norte, y para Corea del Sur también, es algo que sigue vivo. Porque de hecho, cuando en 1953 se pone fin al conflicto, la guerra no termina con un tratado de paz, termina con un armisticio. Y un armisticio es solamente un acuerdo de cese el fuego. Entonces, técnicamente, ambas Coreas hasta la fecha siguen en estado de guerra. Y cada país lo ha manejado de una manera distinta. ¿Te fijas? O sea, por un lado, Corea del Sur ha buscado armarse en términos de alta tecnología, cuenta con la presencia de cerca de 25.000 efectivos estadounidenses en Corea del Sur. Está la llamada zona desmilitarizada, que es como una frontera hiperfortificada entre ambas Coreas. O sea, para que te hagas una idea, la zona desmilitarizada tiene 4 kilómetros de ancho y 250 de largo. O sea, recorre la península de costa a costa. Y está llena de soldados, barreras de todo tipo, campos minados, etcétera, ¿te fijas? Entonces, en ese contexto, el escenario es de alta tensión. Ahora, un conflicto abierto, dejando de lado la opción nuclear.
Claro.
Estamos hablando de un conflicto convencional. Ya es complejo, ¿por qué? Porque no solamente involucraría a Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, que va como entre comillas, de chanfle en este conflicto.
No, y Japón, de hecho, dijo acá se terminó el diálogo.
Sí. Exacto.
Lo dijo, o sea, clarísimo.
Bueno, tuvo una reunión el primer ministro Shinzo Abe con Trump, en donde acordaban eso junto con el presidente Moon de Corea del Sur. Entonces, pero además está el factor China, porque Corea del Norte está pegado a China. China fue un aliado que salió en su ayuda en la guerra de 1950 cuando comenzó a perder territorio, comenzó a ser derrotado. Y eso extendió la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Norcorea está dentro de la esfera de influencia de China, y China no va a permitir que un actor occidental como Estados Unidos intervenga en su patio delantero, por decirlo de alguna manera. Entonces, Kim permanentemente juega eso, apuesta a que puede provocar a Corea del Sur, puede provocar a Estados Unidos, puede provocar a la comunidad internacional, pero siempre sabiendo que tiene a China atrás y que en el fondo nadie se va a atrever a tocarlo, porque en el fondo significaría que China tendría que involucrarse en esto.
Eso es un punto súper interesante, Cristi y Nico, abro el panel, cuando efectivamente Kim Jong-un pareciera que la provocación le gusta porque tiene una espalda de respaldo que sin duda es China, lo decía la Cristi, también en menor medida, pero también con mucha presencia Rusia. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando, luego del discurso de Donald Trump, ¿qué es lo que dice Kim Jong-un, más allá de frases sarcásticas, verdad? Él dice, vamos a preparar una nueva prueba de bomba hidrógena en el Pacífico. O sea, le da lo mismo. ¿Habría alguna luz de descomposición de esta relación de fortaleza de China-Rusia cuando China y Rusia acaban de apoyar las sanciones económicas de Estados Unidos a Corea del Norte? ¿O eso ustedes creen que es un gestito por el lado para quedar bien con la comunidad internacional, no más, Miguel?
Yo creo que es un gesto, pero Rusia y China no pueden permitir una mayor presencia de Estados Unidos en la región. No hay que olvidar que estamos hoy día en lo que los académicos denominan la Segunda Guerra Fría o la Neo Guerra Fría. Hoy día cinco elementos ideológicos, cayeron los socialismos reales, en fin, pero Rusia está reafirmando su posición como gran potencia mundial. China lo está haciendo de distintas formas, y en esa lógica no pueden permitir una mayor presencia de Estados Unidos en Asia. Si hubiera una guerra o un ataque hacia Corea del Norte, obviamente el régimen va a caer y va a ser reemplazado, probablemente se va a unificar Corea, claro, bajo la lógica y bajo el régimen democrático de Corea del Sur, pero eso significa una mayor presencia norteamericana, y eso es algo que China no puede y Rusia tampoco pueden permitir, porque sería un avance periférico muy importante en esta nueva guerra fría, en esta neo guerra fría que se está viviendo hoy día, que esa es la realidad. El macro panorama estratégico es ese, así que desde ese punto de vista, pero hay un límite en estas provocaciones, tiene un límite, porque hay un momento que Estados Unidos va a tener que reaccionar, porque además una retórica agresiva que no esté acompañada de alguna acción real es peligrosa. Es un poco el cuento de Pedrito y el lobo, digamos. Entonces, claro, esa situación, Estados Unidos, hay un momento en que esa retórica tiene que, o la detiene totalmente, con lo cual tiene una pérdida de prestigio en el sistema internacional, o la transforma en algún tipo de acción más allá de las sanciones, porque vemos que las sanciones no estaban dando verdadero resultado. Si esa es la realidad, digamos, las sanciones económicas, bueno, China las está aplicando, tiene mayor interés en aplicarlo, pero el punto es cuando China se va a dar cuenta de que está realmente arriesgando un cambio en la situación estratégica. Ahí probablemente va a tener mayor voluntad de tratar de detener a Kim.
Cristina, Nico, algunos señalan que lo de Donald Trump es parte más de la consolidación de una caricatura, en este discurso de Asambleas Unidas. Aquellos que lo critican señalan fuertemente eso. Y aquellos que lo apoyan dicen que no, que el hombre tiene convicción y que tiene decisión. Unos u otros coinciden en que sí hay coherencia entre lo que él dijo en la campaña, lo que fueron ejes principales de la campaña respecto a este tema, al terrorismo, a Estado Islámico, frente a las decisiones que está tomando. ¿Cómo lo ven ustedes, Nicolás?
Es cierto que uno quisiera que los líderes de la envergadura del presidente de Estados Unidos siempre pusieran por delante el diálogo y todas las instancias diplomáticas antes de estas amenazas o estas bravatas de guerra, de ataques y de destrucción total de Corea del Norte. Ahora, yo creo que esto no es solo discurso, porque cuando uno ve, por ejemplo, el presupuesto de este año de Estados Unidos, Donald Trump defendió y promovió un incremento, entiendo que del 10% en el presupuesto de la defensa norteamericana. Hizo recortes en otras áreas para incrementar como nunca el presupuesto militar de Estados Unidos. Son 54,000 millones de dólares lo que aumentó el presupuesto. Ahora, uno ahí puede sacar una segunda deriva. ¿Para qué lo hace? ¿Para fortalecer militarmente a Estados Unidos? Puede ser, lo más probable. También puede tener una estrategia económica, que es inyectarle más recursos a una industria americana de fabricación de armamento. Pero lo real, lo concreto, lo que no especulamos, es que se aumentó históricamente muchísimo el presupuesto de la defensa nacional de Estados Unidos. Y lo que sí yo retomo de Miguel Navarro, que decía recién, esta escalada de declaraciones en algún minuto ya dejan de ser declaraciones y tienen que
materializarse en
algo. Cuando escuchamos a Trump con estas amenazas verbales, cuando escuchamos después a Kim Jong diciendo que le va a costar caro este apoyo a China y a Rusia de las sanciones, uno dice, bueno, ¿en qué terminamos? O sea, esto no puede ser un ping-pong de amenazas. En algún minuto esto va a tener que va a tener que terminarse con costos para quienes hablaron de más o con ataques, y eso obviamente que tiene consecuencias muy graves.
Cristina,
mira, yo creo que estas amenazas son bien escalofriantes. O sea, uno ve esta guerra de amenazas, como lo plantean nuestros distinguidos panelistas, y son eso. Es bien complicado cuando uno analiza el entorno internacional, sin olvidar que hay factores que yo creo que hay que considerar. A mí me parece que hay un... Que yo no tengo la certeza, pero me gustaría que me ayudaran a aclararlo. Está como cierta... yo diría no claridad acerca del verdadero poderío que tiene Corea del Norte, porque es un país pobre. Entonces, ¿cuánto de esto es de realidad? ¿Cuánto esto es de escalada? ¿Cuánto esto es de...? Porque también puede ser como que trame un nuevo juguete para poner temas sobre la mesa. Entonces, más bien me gustaría hacerle una pregunta. O sea, ¿cuánto conocemos Corea del Norte? Porque más bien Corea del Norte se hizo conocido por el presidente, o sea, el dictador que hoy día tiene. Entonces, ¿cuánto lo conocemos? ¿Cuánto sabemos de esto? Porque yo comparto, a tanta escalada llega el momento de la acción. ¿Cuál es el rol que va a jugar Rusia? ¿Cuál es el rol que va a jugar Japón? Entonces, ¿cómo esto en este concepto internacional uno tiene algunas claridades sobre estos dos? Porque Estados Unidos lo conocemos y Chile lo conoce bien. Pero Corea del Norte no es un... yo también vi las columnas tuyas, pero no tenemos tanta información de Corea del Norte. Es más bien un mito, o es una realidad, o cuál es el poderío que tiene. Uno puede ver los presupuestos que tiene, como muy bien decía el Nico, en el presupuesto de la Nación de Estados Unidos, cuánto es el incremento en el caso de Estados Unidos, pero ¿cómo así diferenciamos Corea del Norte? Entonces, eso.
Preguntas interesantes que plantea Cristina Orellana y que la vamos a conversar a la vuelta, a saludar a nuestros auspiciadores. Easy, si en estas fiestas patrias tiraste la casa por la ventana, no te preocupes, anda Easy, renueva tu hogar con los mejores productos para tu proyecto de construcción, ampliación y remodelación. Easy, lo vas a pasar súper bien. Larraín Vial, si eres gestor de alto patrimonio, este 28 de septiembre podrás recibir una asesoría exclusiva para ti en el segundo seminario Wealth Management organizado por Larraín Vial, un evento en donde reconocidas administradoras internacionales entregarán herramientas claves para asesorar mejor a sus clientes. Vamos a una pausa y volvemos con Directo al Grano.
Oye, viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer?
Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida.
Pero qué seco, papá. ¿Tú sí que piensas en el futuro?
Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones?
Sí, me da.
Compremos los pasajes.
¿En serio?
En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC.
Si estás pensando en renovar tu casa y darle un nuevo look a ese espacio que tenías un poco botado, entonces tienes que asesorarte por los más expertos. Visita cualquier tienda Easy a lo largo del país, donde encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación. O visita easy.cl y conoce espectaculares ofertas al alcance de tu mano. Easy, vivamos mejor.
Mi madre me enseñó que día a día debía superarme. Mi viejo me enseñó que con estas dos manos puedo construir un mejor futuro.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a ser parte del programa de formación en obra que potencia el desarrollo laboral y abre oportunidades para los trabajadores del sector. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Recuerda, la aplicación En el Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación En el Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Y estamos de regreso en Directo al Grano conversando con nuestros panelistas del día viernes. Cristina Orellana, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Nicolás Monkever, diputado de Renovación Nacional, y nuestros invitados especiales, el profesor Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, y el profesor Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, jefe de la Cátedra de Estudios Internacionales. La Cristina planteaba hartas interrogantes, y dentro de esas yo me quedo con una para que la abramos. ¿Por qué esta dinastía familiar dictatorial, brutal, y hay que decirlo, brutal, de los Kim Jong, porque se han cambiado como el tercero, ¿no? Kim Jong-un, el papá, ¿cómo se llamaba?
Kim Jong-il.
Kim Jong-il, ¿y el abuelo?
Kim Il-sung.
Bueno, gasta muchísimo de sus recursos justamente en armas frente a un pueblo de 25 millones de personas, decías tú, Alberto, que están viviendo absolutamente en la pobreza. No solamente tiene que haber un tema ideológico, un tema de plantarse frente a Occidente, particularmente a Estados Unidos, sino que también un tema de seguridad propia, más que interna, ¿no?
Exacto, porque hay que considerar lo siguiente, o sea, mientras la Guerra Fría existió, Norcorea fue uno de los países beneficiados por la Unión Soviética en términos de presupuesto, armamento, apoyo, etc. Desaparecía la Guerra Fría, desaparecía la Unión Soviética, Corea del Norte un poco como que se queda sola. Y en ese contexto ve en peligro la continuidad de su régimen, y por eso el tema del arsenal nuclear se vuelve una carta que garantiza la sobrevivencia del régimen. Los Kim vieron, al igual que todos nosotros, por televisión, los medios de comunicación, qué sé yo, cómo se produjo la caída de Saddam Hussein en Irak, la caída de Muammar Gaddafi en Libia, y la conclusión a la que probablemente han llegado es que si ellos hubiesen tenido un arsenal nuclear, nadie en Occidente habría intentado derrocarlos o presionarlos para generar un cambio de gobierno. Entonces, para ellos, el desarrollo de este programa de armas nucleares y este programa de misiles balísticos es el seguro de vida para mantenerse en el poder de manera indefinida. ¿Te fijas por qué? Porque en el fondo las armas nucleares, ¿qué carta juegan? La disuasión. Tú no te metes con alguien que tiene armas nucleares. Entonces, esa es la apuesta, que en el fondo el Norcorea sea un país tan peligroso, entre comillas, que nadie quiera intentar un cambio de régimen, una invasión, un ataque. Se supone, en función de la información que manejan los servicios de inteligencia occidentales, que Norcorea debe tener como 10 armas nucleares, no más que eso, tampoco menos. Pero basta una.
Son de largo alcance, ¿no? De hecho, Estados Unidos siempre ha dicho que el alcance que hoy día tendrían afectaría si ellos realmente apretaran el botón, como se decía antiguamente, algunas direccionadas llegarían a algunas ciudades norteamericanas. ¿Puede ser así?
Yo creo que no por el momento. Yo creo que no por el momento. Si por eso que la amenaza fue el 24 de agosto que iban a atacar la isla de Guam.
Claro.
La isla de Guam está a mitad de camino entre Estados Unidos, entre el territorio continental y Corea del Norte. No pasó nada, por supuesto no pasó nada. Pero generó tensión mundial. En Guam, de hecho, hubo una alerta nuclear, se distribuyeron instrucciones cómo reaccionar frente a un ataque. Ahora, lo que dijo que no iba a atacar directamente la isla, sino que los misiles iban a caer en los alrededores de la isla. Lo cual provocaba un tema interesante desde el punto de vista jurídico, porque no era un ataque directo al territorio norteamericano. Los misiles iban a caer
en aguas internacionales, que es lo mismo que hace Estados Unidos cuando prueba su.
Pero la diferencia está que aquí iban a ir con armas nucleares reales, digamos, eso es lo que dijo. Entonces iba a provocar en el fondo una especie de tsunami al detonar las armas en el mar que iban a atacar la isla. Ahora, Estados Unidos, esa especificidad jurídica no le importaba. Si había un ataque, iba a reaccionar como si fuera un ataque contra el territorio norteamericano. Así de simple. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que no van a llegar. Estados Unidos tiene dos escudos antimisiles que están basados en buques. Están en buques en el mar. Obviamente un escudo frente a Hawái y el otro frente a Guam. Los sistemas detectan el misil en el espacio todavía y preparan la interceptación en la alta atmósfera con misiles disparados desde buques. Estados Unidos ha desarrollado una capacidad antimisil precisamente contra un ataque tipo Corea del Norte, digamos.
¿Y qué capacidad tienen en segundos, minutos de detectar?
Es una cuestión de segundos. En el momento que el misil sale, Estados Unidos tiene sistemas espaciales, entonces detecta desde el espacio el lanzamiento del misil y todo se alerta inmediatamente por computadora y los buques están continuamente navegando una primera barrera cerca de Guam y la otra barrera cerca de las islas Hawái. Entonces los misiles son lanzados desde los buques y tienen una trayectoria rápida, son misiles especiales, es el estándar SM-3, un misil antimisil especial, y lo interceptan en la alta atmósfera y cuando viene en fase final, digamos.
Ahora uno se pudiese preguntar, Nicolás, Cristina, Alberto, Miguel, si Naciones Unidas está al debe con, si nosotros lo queremos llevar con este caso en particular, y lo planteo porque mucha gente sentimos que hace un tiempo a esta parte los organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OEA en el caso de nuestra región les falta fuerza, les falta tener algún tipo de facultades mayores en términos de prevenir no solamente guerra, sino que también instalación de dictadura. De Vox Populi, la crítica que se le hizo en su minuto a José Miguel Insulza sobre su debilidad frente al planteamiento de una dictadura que se veía venir en Venezuela en el último periodo de Hugo Chávez, en ese minuto. Hoy día Almagro sin duda levanta más la voz, pero no hay efectos que vayan de la mano. ¿Y por qué lo planteo? Porque si bien Donald Trump elige este escenario, donde había representantes de más de 100 países, presidente, incluida nuestra presidenta Michelle Bachelet, y logra darle una tribuna que no se le venía dando hace mucho tiempo a esta asamblea, uno se dice, ¿perdió el sentido de Naciones Unidas o no perdió? Porque fue muy noble el surgimiento de Naciones Unidas. Venía una Segunda Guerra Mundial, un mundo que estaba absolutamente avergonzado del genocidio más grande de la historia, luego del holocausto nazi contra el pueblo judío. Había, sin duda, una conmoción importante, pero cuando tú hoy día tienes, y yo estaba averiguando ahí, en el Consejo de Derechos Humanos, la representación en su minuto o actualmente de Venezuela, que está hasta el 2018, de Siria, donde no solamente los homosexuales son ahorcados, las mujeres lapidadas, sino que el propio gobierno ha tenido uso de armas químicas en contra de la propia población. Cuando tú tienes a Irán en representaciones parecidas, solo por dar algunos ejemplos, uno se pregunta, ¿sigue teniendo sentido Naciones Unidas? Se quedan todos callados. Cristi, la mujer, tome el micrófono.
Chuta, yo creo que hiciste un panorama bien... no fácil, porque uno puede dar hartas explicaciones, digamos, pero siempre la explicación aclara la falta. Yo creo que tiene que reorientar su sentido Naciones Unidas, sobre todo porque hoy día yo sigo con la pregunta que le está haciendo Miguel y a
Alberto.
¿Dónde está la preocupación central cuando se declaran estas guerras? ¿Está en las personas? ¿Está en el poderío bélico? ¿O está en un país tan pobre como Corea del Norte, que lo hablábamos, tiene un ingreso per cápita de $1,100 y un poderío nuclear que quiere, que su foco está en el poderío nuclear y no en el problema de las personas? Entonces, ¿cuál es el rol que va a tener Naciones Unidas a la luz de lo que tú misma estás planteando? Irán, Venezuela, cuando son países...
Afganistán, que, si uno ve...
Además que...
Venezuela está propuesto para presidir el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Entonces, Venezuela tiene mandato hasta el 2018 como integrante del Consejo de Derechos Humanos. Entonces,
tú me preguntas a mí, yo creo que hoy día la política internacional tiene que ser política que llegue también a las personas. O sea, llegue a cautivar lo mejor de los países, pero en beneficio de las personas. Porque si pasamos... Eso es la discusión en Naciones Unidas, va a ser el poderío nuclear que cada uno tiene, entonces está estamos desviando el diálogo para la instancia que fue creada. A lo mejor tendrá que ser otra, en seguridad, en otra cosa, pero Naciones Unidas como concepto, yo me quedo con la misma pregunta que les voy a volver a hacer. O sea, a mí me sorprende que en una discusión esquizofrénica que hoy día tiene Trump con Corea del Norte y que el rol que tiene Rusia, el rol que va a jugar Japón, cómo hoy día en ese contexto internacional esto no se vuelve una práctica, porque también digamos que estas cosas como van siendo como una moda en un cierto tiempo. Entonces, ¿cómo abordamos esa
materia? Nico Bonkever.
Sí, la verdad es que si uno piensa que Naciones Unidas va a terminar siendo el lugar donde van a ir los presidentes de los países a amenazar con ataque y destrucción total, parece no tener sentido, si Naciones Unidas fue creada justamente para evitar los ataques, para evitar las guerras, y no para que sean escenarios de amenaza bélica. Y desde ese punto de vista yo no quiero entrar en la contingencia, pero me habría gustado, por ejemplo, que la presidenta de nuestro país...
Entre la contingencia, pues.
Cuando hace su discurso de Naciones Unidas, hubiese partido siendo mucho más enérgica respecto a la posición de Chile y Naciones Unidas en el tema de Venezuela. Ha habido mucha crítica interna sobre la ambigüedad del gobierno chileno en la condena y las acciones de lo que ocurre en Venezuela. Y Naciones Unidas es una instancia que uno espera que fuera categórica en condenar y en haber actuado mucho más proactivamente en impedir que se esté configurando este gobierno dictatorial de hecho en Venezuela. Además, digamos las cosas como son. Si lo que preocupa tanto, lo que preocupa además en Corea del Norte, independiente de las amenazas nucleares, es también una violación diaria de los derechos humanos en su interior y que parece que no encuentra eco en las instancias internacionales. Corea del Norte, para que la gente lo esté escuchando, tiene, y ustedes ya lo dijeron, la mitad de su ingreso, la mitad de su Producto Interno Bruto gastado en armamento. Pero la otra mitad tiene al país en una tremenda pobreza, cerca de un 30% de desempleo, un país que no tiene movimiento económico. En fin, podríamos estar horas hablando de la triste realidad de Corea del Norte, que pareciera que a algunos no les importa. Recordemos que hace muy poco el Partido Comunista Chileno le dio las condolencias, y no solo eso, Guillermo Tellier le mandó una carta diciendo que lamentamos el dolor a los trabajadores y a todo el pueblo de la República del Norte de Corea por la muerte de Kim Jong. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Estamos avalando lo que estos señores han hecho ahí con todo lo que ha significado el dolor para la población? En fin, ahora tenemos un candidato presidencial que se pasea por todos los foros diciendo que en Corea del Norte no hay dictadura.
Que es una república democrática, el candidato Artés. Vamos a hacer un contacto con nuestro departamento de prensa y vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Buenas semillas para cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales principales candidatos presidenciales. No se pierda en Agro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec La Tampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
AFP Capital, a través del reconocimiento a la gestión previsional sustentable, distinguió por segundo año consecutivo a las empresas que se comprometen con el futuro previsional de sus trabajadores. Agradecemos a las organizaciones y sus miles de colaboradores que trabajan juntos día a día, educando y fomentando buenas prácticas para alcanzar el futuro con el que sueñan. Conoce a las empresas destacadas en afpcapital.cl. AFP Capital, tu capital importa.
Cuando se trata de tu campo, tú preguntas, tu niche responde.
Hola, soy Julio Alegría, zonal de Semillas Tuniche. En el negocio del grano, todos buscan cosechar temprano su maíz, con buen clima y al mejor precio. Mi recomendación, Tuniche 2710. Buen rendimiento y rápido secado. No corra riesgos y asegure su cosecha temprana.
Tuniche 2710, tu mejor opción.
Para más información, visita www.tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con Camap, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿eh? Con Camap no fue bien el año pasado. Y no va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. Camap 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, Camap 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. Camap 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnect. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
¡Qué rico tenerte aquí de nuevo!
¡Ay, tanto tiempo! ¡Ay, te he echado tanto!
¿Sabes por qué en Rotary Kraus le damos tanta importancia a tus oídos? Porque cuando pierdes tu audición, también pierdes tus vínculos. Por eso te damos un 40% de descuento en tu segundo audífono, para que recuperes mucho más que tu audición. Reencuéntrate con los que más quieres. Anda a Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, viernes, desde las 19:30 horas, no te pierdas el inicio de la séptima fecha del campeonato de transición Scotiabank por la 92.1 FM.
No te lo puedes perder.
Desde el Estadio Monumental, Albos y Canarios van en busca de los 3 puntos para acercarse a los líderes.
Ya lo sabes, hoy viernes, desde las 7:30.
Colo Colo, San Luis.
En el Monumental.
Solo por Deportes en Agricultura. 92.1 FM. Fútbol y más.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Y estamos de regreso en directo al grano conversando con nuestros panelistas de los días viernes. Cristina Orellana, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, patria resiliente, patria valiente. ¿Cómo se llama ahora, Cristi?
No.
¿Contigo estoy? No. ¿Cómo, viste que se cambió el eslogan?
Yo me atrevo.
Ah, yo me atrevo. ¿Y la abejita sigue o la cambiamos
de mosca? Totalmente,
pero sigue la abejita, ya. Muy bien, yo me atrevo. Nicolás Monkever, diputado de RN, que lo hemos visto bailando él, agárrense de las manos todas las semanas, oiga. Le pega y después boomerang, ¿no?
Sí, po. El Puma Rodríguez nos tira todo inspirado.
Muy bien. Y nuestros invitados especiales, los profesores Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Miguel, Alberto, Cristina, Nicolás, bueno, lo decía un poco la Cristina, Nicolás, la opinión de usted, ¿Naciones Unidas tiene sentido?
Mira, yo quiero pensar que el mundo está mejor con Naciones Unidas que sin Naciones Unidas. Ahora, lo que sí es cierto es que Naciones Unidas, desde su fundación al término de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado mucho. Trump lo dijo el día antes de su intervención en la Asamblea. Se quejó de la extrema burocracia, que había aumentado en 10 años un 144% su presupuesto, había duplicado su planta de funcionarios. O sea, de algún modo apunta a una cierta ineficiencia de lo que es Naciones Unidas. Ahora, el punto es que Naciones Unidas no hay que olvidar que es lo que los países que la forman quieren que sea.
Eso es una buena idea.
¿En qué sentido, por ejemplo? Se establecen sanciones contra algún país. Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte. Sanciones económicas, no al comercio, no a las transacciones bancarias, etcétera. Pero vemos que China igual mantiene algún tipo de vínculo comercial, sigue comprando productos norcoreanos. Hace un par de días vimos que, por ejemplo, barcos norcoreanos que van a destino X, cambian la ruta, van a Rusia, cargan petróleo y vuelven. O sea, existe de algún modo un doble estándar de parte de las grandes potencias, que son las que de algún modo debieran impulsar estas sanciones o los cambios o de algún modo una mejor convivencia. Ahora, ¿cuál es el punto? La estructura, el corazón de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que está integrado por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido, el último de ellos fue China, que al mismo tiempo compartía en algún minuto el monopolio del arma nuclear.
Chile también estuvo hasta hace poquito.
Claro, y tienes 10 miembros no permanentes que van rotando cada 2 años, dentro de los cuales ha estado Chile y, en fin, otros países. Para realmente generar un cambio profundo en Naciones Unidas, lo que hay que hacer, más allá de restringir presupuesto y la burocracia, es modificar la estructura del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, hace muchos años, países como Alemania, Japón, India, Brasil, están pidiendo que se reforme la estructura para convertirse en miembros permanentes o ampliar el número de miembros totales que integran el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una gran diferencia entre los miembros permanentes y los no permanentes. Los miembros no permanentes, como China en algún momento, pueden votar de 3 maneras frente a algún tipo de decisión: a favor, en contra o abstenerse. Los miembros permanentes tienen las mismas 3: a favor, en contra, abstenerse, o ejercer su derecho a veto. Es decir, que cualquier propuesta, basta con que uno proponga el veto y esa iniciativa, sanción económica, declaración de guerra, uso de fuerza militar, se toma y se vota a la basura.
Mira.
Entonces, la sensación que queda.
A China ahí, o sea, no.
Exacto. Entonces, la sensación que queda es que en el fondo tienes un Consejo de Seguridad que representa un mundo que ya no existe, probablemente el mundo de la Guerra Fría. El mundo después de los años 90, el 2000, 2001, es muy distinto. El mundo hoy tiene otros actores que merecen y necesitan tener una representatividad ahí. Entonces, mientras no lo tenga, todavía va a estar funcionando en Naciones Unidas bajo una lógica de Guerra Fría.
¿Tu mirada, Miguel Navarro, de Naciones Unidas?
Es muy parecida, pero el tema es que este debate de la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ya lleva 30 años, o 25 años. Porque, claro, no refleja la realidad del año 1945, que es cuando se creó. Pero
eso es lo que te iba a preguntar, como el Quo Vadis. ¿Qué le pasó a Naciones Unidas de este sentimiento noble de creación a perderlo casi inmediatamente? Lo señalabas tú.
Las Naciones Unidas partieron pensando en que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial iban a colaborar en la mantención de la paz mundial. Eso se rompió en el año 46-47, cuando comenzó la Guerra Fría. Ahí se rompió. Inmediatamente ya Rusia o la Unión Soviética dejó de colaborar, entró en un conflicto con Occidente y se rompió esta lógica de la seguridad colectiva, que es la que inspiró a las Naciones Unidas. Ese fue un elemento. Pero yo creo que a propósito de la modificación del Consejo de Seguridad de la ampliación, hay un gran debate. Primero que nada, los 5 miembros permanentes no quieren perder poder.
Claro.
Esa es la realidad. Ellos tienen un asiento permanente, como Alberto, tienen una, digamos,
en un poder de veto.
Todos los países son iguales, pero hay 5 más iguales que otros, digamos. Este es el 7º mandamiento de Granja Animal, de Orwell, digamos. Todos los animales son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Bueno, esto se aplica exactamente en las Naciones Unidas. No quieren perder poder, primero que nada. Y en segundo lugar, el hecho de que hay una representación de tipo regional, por ejemplo, la India, por el subcontinente indio, eventualmente Brasil, en América, en fin, no necesariamente lo va a hacer más eficiente, porque va a haber más países con poder de veto. Por lo tanto, la crítica en contra de ampliarlo es que esos países van a entorpecer aún más el funcionamiento del Consejo. La crítica opuesta o el argumento opuesto es que efectivamente lo haría, al ampliar la base de miembros permanentes, sería más representativo, más democrático o más, por lo menos más representativo de la realidad del poder del siglo XXI.
Pero además eso, Miguel, hay algo que no se puede resolver, porque la burocracia que denuncia Trump, lo que tú dices, la eficiencia, no va necesariamente de la mano con la voluntad política. O sea, cuando Carla Del Ponte, la abogada a cargo de la comisión investigadora del Consejo de Derechos humanos, en el caso de atentados de lesa humanidad, violación de derechos humanos, atentados contra los propios sirios, que renuncia y dice, me voy, porque llevo investigando a Bashar Assad y su gobierno durante mucho tiempo y no hay voluntad política real desde Naciones Unidas para promover una sanción real. Incluso Naciones Unidas se negó a reconocer que habían habido ataques químicos. Entonces, de repente, esas dos cosas no van de la mano.
Es por lo mismo que estábamos conversando antes, porque claro, está Rusia hoy día. Rusia, Siria es un aliado de Rusia, o más bien un cliente de Rusia, y lo ha sido, digamos, antes de la época soviética, durante la época soviética, y hoy día. Es una tendencia geoestratégica de Rusia tener influencia en el Medio Oriente. Y mientras esté Rusia apoyando al régimen de Bashar al-Assad, no van a haber cambios en la actitud, por ejemplo, frente a Siria. Esa es una demostración de cómo el interés político de los miembros, y en eso no se puede
evitar. El Consejo de Seguridad. ¿O China cómo va a proteger a Corea del Norte?
Eventualmente proteger a Corea del Norte hasta cierto punto y dentro de lo que a China le convenga.
Haciéndose los lindos, como se dice acá en Chile.
Digamos. Eso no va a cambiar. No es posible en un organismo de carácter interestatal como es la Naciones Unidas.
Estamos conversando con nuestros panelistas estables de los días viernes y esto es lujo de panelistas invitados. Vamos a la última pausa y volvemos con Directo al Grano.
Mi papá me ayudó con matemáticas, el jueves con la tarea de historia y el domingo estuvimos de recreo todo el día.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Recuerda, la aplicación En el Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación En el Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Si estás pensando en renovar tu casa y darle un nuevo look a ese espacio que tenías un poco botado, entonces tienes que asesorarte por los más expertos. Visita cualquier tienda Easy a lo largo del país, donde encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación. O visita easy.cl y conoce espectaculares ofertas al alcance de tu mano. Easy, vivamos mejor. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Y estamos de regreso en Directo al Grano. Último bloque, política contingente, política nacional, nuevo copy-paste, dice La Tercera, se descubre en el Congreso, Nico Monkier, Cristina Orellana, esta vez con el informe final de la comisión investigadora del caso Exalmar, que fue creada para investigar las posibles vinculaciones entre el expresidente Sebastián Piñera y relaciones comerciales financieras con Perú a propósito del diferendo. ¿Copiaron hasta eso, Nicolás? ¿Tú eras integrante de esa comisión investigadora?
Yo soy integrante de esa comisión y la verdad que esto sí que son las cosas que dan vergüenza que pasen en cualquier Cámara de Diputados, pero particularmente en la nuestra. Se hizo, como tú dices, una comisión investigadora que se le hacía imputaciones directas a Sebastián Piñera, que no solo fueron todas y mentiras, y no solo fueron todas desacreditadas por la justicia, sino que a pesar de que el informe se redactó después de que la justicia ya había investigado y había absuelto de cualquier tipo de imputación a Sebastián Piñera, el informe hace caso omiso de aquello y concluye que le imputa delitos al expresidente Sebastián Piñera, le pone una serie de antecedentes que son mentiras, y para la guinda de la torta, el fundamento de todas estas imputaciones y conclusiones es todo copiado. Todo copiado de revista El Útero de Brasil, así se llama la revista, perdón, de Perú, de portales chilenos como el CIPER, como Cooperativa, obviamente todo sin citación. Antecedentes completamente plagiados de distintos copy-paste de artículos de connotados columnistas, y todo esto sin ningún tipo de explicación. Usted sabe que esto no estalló esta semana. Nosotros cuando se votó esto en la comisión lo dijimos, oiga, aquí hay como 5 páginas todas copiadas.
¿Y hace cuánto fue eso, Nico?
Hace casi 3 semanas, o 3 semanas y media.
O sea, con polémica, copy-paste del Senado incluida, insistieron, perseveraron.
No. Cuando esto se votó en la comisión, todavía no estallaba la polémica.
Ah, perfecto.
Del Senado y la Cámara de Diputados. Y eso demuestra que pareciera que algunos parlamentarios solo reaccionan cuando esto sale en escándalo en televisión. Porque cuando lo dijimos en ese momento en la comisión, dije, no importa, si lo importante es el fondo, las conclusiones. Que haya sido copiada, pareciera que no importó. Ahora, claro, esto estalló ahora de nuevo, porque entre medio se supo que había una enorme cantidad de asesorías copiadas, truchas.
Ahora, entonces, ¿quiénes? Porque tú dices, esto sucede con la... ¿Quiénes son los responsables? Uno se pregunta,
no, muy simple.
Individualicemos.
Sí, es que hay que decirlo con todas sus letras. Este informe es el informe hecho por la nueva mayoría, por la izquierda, que como son más en la comisión, se aprobó.
¿La comisión quién la presidía?
La presidía fue Achaín, que está consciente que había copy-paste. Yo no sé qué va a explicar ahora. Le dio poca importancia a su método, pero fue a Chain a tener que explicar cómo él sometió a votación y cómo él con sus asesores o con los asesores del Partido Socialista, que entiendo que fueron los que lo redactaron, a pesar de que hasta ahora está como Fuente Ovejuna. ¿Quién lo redactó? Fuente Ovejuna fue. Pareciera que nadie lo redactó. Pero ellos lo presentaron, copiado, y ahora pretendían que esto se votara en la sala. Yo lo voy a decir categóricamente. A mí me parece que la Cámara de Diputados no está ni para debatir ni para votar informes plagiados. Antes de que este informe lo debata la Cámara de Diputados, tiene que verlo la Comisión de Ética y ver si un informe plagiado se puede votar en la sala. Si esto es increíble, es como si yo mañana presento un proyecto de ley copiado de alguno de estos dos próceres en materia internacional, no hago ninguna mención ni pretendo que toda la Cámara de Diputados vote como si fuera un informe mío.
Bueno, a veces los ciudadanos preferimos tal vez que efectivamente sean los profesores Navarro hagan algunos proyectos de ley, ¿eh?
Pero no, yo encuentro esto es un hecho gravísimo. La Comisión, la Cámara de Diputados tiene
con derecho a autor,
que es fiscalizadora. No solamente, y cuando empezamos a chacrear la facultad fiscalizadora con copias, es una vergüenza. Esto es lo mismo, perdónenme guardando las proporciones, que el día de mañana encontramos que el fallo de la Corte Suprema, un recurso de protección, es una copia de un fallo
de la revista del útero de Perú.
Francamente, me parece lamentable.
Cristina, tú. Estas son las cosas que agravan la relación entre la ciudadanía y la clase política. A mí es la pena que me da que hay comisiones investigadoras que sí se han sacado la mugre y que sí han sido un aporte para las investigaciones reales que se hacen y poder finalmente o provocar justicia o provocar sentido ética, como el caso Sename 1, como el caso Sename 2, como fue en su minuto todos los aportes que se hicieron, y eso cuando se trabaja transversalmente en el caso de la investigación de Cabal, ¿te acuerdas o no? Pero cuando pasa esto, que en la mayoría la gente dice nuevamente el show, ¿qué se hace?
Yo creo que está.
Yo no te quiero responsabilidad, no, Fachain, amiga, no.
Y no,
no, no
me voy a hacer responsable.
Yo no te voy a
hacer
responsable.
Mira, yo creo que hoy día todos tenemos la responsabilidad. A mí me encantó una frase que tú dijiste hace 2 programas atrás que la he recordado permanentemente. Yo cuando empezamos el debate político, se presentan las elecciones, yo creo que aquí la verdad y el respeto tiene que ser como
el fundamento
motor. Yo comparto que hoy día miraba la prensa, particularmente el diario, que dice que la Cámara suspende la votación del informe por el caso Exalmar en medio de nuevas acusaciones de copy-paste. La verdad es que yo creo que aquí el Parlamento y los parlamentarios, y particularmente, qué bueno que Nicolás esté en la comisión, tienen la obligación de hacer un trabajo súper riguroso. Porque además la ciudadanía hoy día no está mirando a todo. O sea, no es hit estar en política. O sea, yo creo que hoy día es lo menos hit del mundo. O sea, puede ser, ustedes que están en la academia... honroso.
Ustedes son unos hits.
Honroso. Es como, yo sé que no se van a meter en política porque nos dijeron entrando. Pero una de las cosas que uno siempre tiene que mirar.
¿Sabes por qué? Porque en general se perdió el sentido de honor. Antes era un honor
servir
a la patria.
Antes el sentido de estar
en la situación pública, era un honor.
El generar, el estar trabajando al servicio del otro, es un honor. O sea, yo sigo, yo creo en la política, sigo estableciendo que la política es importante para los países, porque si no nos transformamos en dictadura, y creo que eso le hace mal a la política. Pero además de esto, en este tema de los copy-paste, yo creo que aquí Nicolás, como miembro de la comisión, va a tener toda la necesaria rigurosidad que se necesita. O sea, yo creo que los chilenos necesitan una explicación que no sea que se copió y se pegó. O sea, pero tampoco quiero que hagamos caricaturas de esto, porque yo no sé cuántos informes le llegan a ti, Nicolás, por ejemplo, en la cámara, que te tenés que leer. Entonces, los profesionales que están contratando, la gente también tiene que ser la idónea, porque de ahí, aquí hay un tema de confianza. O sea, también hay montones de, hoy día decir, hay montones de informes que hay que diferenciar, que es un informe, porque en este caso particularmente una investigación
que fue advertido, que se les advirtió, si eso es la grave.
Que es distinto a un tema puntual y particular, que son boletines, porque los boletines, ustedes lo han visto tanto en la academia, se coloca el origen y los boletines, se vende 1 o 10 boletines, pero cuando hay que hacer una investigación, hay que sacar conclusiones. Yo creo que el trabajo que hoy día viene para política en general, para restablecer las confianzas entre los chilenos, para que los chilenos encuentren que la política es un aporte al país, que nos preocupemos, que no nos pongamos opinar de Naciones Unidas, nos preocupemos de la casa. O sea, cuando el debate se transforma en un debate de discusión, quién es mejor o quién es peor, es complejo. O sea, yo me quedo con que es viernes, con que vamos a estar en un taco. Hoy día no hay mucho taco porque es post 18 de septiembre y hay poca
gente. Así que esa es mi esperanza de bailar cueca, porque nadie me sacó a bailar cueca y ese es un drama para mí. Esta fiesta es patria. Y lo único que espero, señores, que al menos no copien el libro de Petete, porque sigue siendo mi preferido. Gracias. Hola, Cristina Orellana, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, diputado Nicolás Moncler, de Renovación Nacional, Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Y a ustedes nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Directo al Grano. Que tengan un gran fin de semana.
En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Recambia parrillas de Easy, compañía de seguros con futuro. Enel y Larraín Vial, invertir es simple. Producción, Paula Pulgar.